Hola, buenas tardes y bienvenidos al programa número 16 de Ínsula Libertalia, Espejismos 2. Hoy os traemos, vamos a hablar de los ayuntamientos del cambio y vamos a hacer una entrevista a los compañeros de la Asamblea de la Enredadera. También hablaremos de la situación de la Dragona. Traeremos noticias, convocatorias y, por supuesto, la mejor música.
Las formas de contacto para hablarnos de tú a tú son insulalibertalia@openmailbox.org, el correo, y el blog donde vamos a subir este programa, que es insulalibertalia.wordpress.com. También estamos en la red social Genius Social a través de twitter.es/insulalibertalia, y aprovechamos para saludar a todos los que nos puedan escuchar a través de Radio ELA, la emisora libre y autogestionada de Madrid, que nos remite los jueves por la tarde. La ENRE es un lugar de encuentro desde los márgenes, donde nos organizamos, reflexionamos, pensamos, compartimos, aprendemos, crecemos, nos cuidamos y, por supuesto, bailamos. No esperamos recibir, sino que aprendemos a organizarnos. Las nadie no solicitamos ser inscritos en sus libros de propiedad. Directamente hacemos uso de los espacios olvidados. Los habitamos. Somos en existencia, pensamiento y acción, incompatibles con la vía institucional. Esto que acabo de leer es un extracto de uno de los comunicados que ha sacado la Enredadera de Tetuán, un centro social ocupado. Y tenemos aquí en la radio a dos participantes de ese centro social que nos van a hablar un poco de la situación que están viviendo allí. Para ponernos un poco en situación, la primera pregunta que queríamos haceros es que nos contarais un poco qué es la Enredadera, cuándo se inició este proyecto y qué actividades realiza o a qué colectivos alberga.
Bueno, primero te digo hola, ¿qué tal? Y bueno, la Enredadera está en el barrio de Tetuán. Y hace 8 años que se ocupó el edificio. El barrio de Tetuán, no sé si lo conocéis o no, es como peculiar, o es diferente. A mí me parece como bastante diferente al resto de Madrid, ¿no? Como que aún conserva, hay como... Tienes la gente súper mayor con su casita aún de estas bajitas, que ya casi no queda en Madrid. Estamos justo enfrente de la mezquita. Entonces también hay mucho árabe, mucho dominicano. Es como un barrio multicultural, digamos. Uh-huh. Y entonces también un poco la idea de la ENRE es pues crear barrio, ¿no? Unir todo eso.
Sí, perdón, por completar lo que dice sobre el barrio, es un barrio muy particular porque va desde la Castellana hasta, pues al oeste no sabría bien decir, pero casi hasta el final de Madrid, más allá ya empieza lo que es distrito de, si no me equivoco, La Vaca, Pozuelo, todas estas cosas. Entonces había unos informes que hablan sobre la renta per cápita, en porcentajes de inmigración y demás, y claro, o sea, estás metiendo en las mismas estadísticas en la parte de Azca, de la Castellana, de todo, o sea, eso, la milla de oro de Madrid, y te salen unos parámetros medios juntándolo con eso, la parte de la zona de casas bajas y de unas tasas de inmigración altísimas. Y la Enredadera evidentemente se ocupa de una parte del barrio, de una de las dos partes del barrio, ¿no? Tiene presencia, intenta articular pues básicamente necesidades muy básicas que son de sociabilidad y de alimentación, vivienda, problemas que son súper básicos, los que no atienden otras instituciones, se van a la Enredadera y se articulan en grupos autogestionados sin ninguna tutela y sin ninguna ayuda de ninguna institución.
¿Y qué acogida tienen en el barrio?
Pues yo creo que muy buena, como que nunca hemos tenido conflictos tampoco, quizá alguna vecina, pues típico ruido o tal, pero como que en general yo creo que hay muy buena relación con el barrio. Y por eso, por lo que está diciendo Miguel, ¿no? Que dentro de la Enredadera pues está el Banco de Alimentos, está un colectivo que se llama Invisibles, como hay, bueno, muchos colectivos, Obra Social, antes estaba Desahucios Tetuán, que ahora ya no, y entonces eso, que hace mucho por el barrio, entonces la gente del barrio también participa. Y luego, una cosa que quiero añadir, que se me acaba de ocurrir, es que mucha gente cuando habla de la ENRE dice como que es un sitio especial porque se nota que realmente es como muy diverso, ¿no? Que entra, pues eso, la abuelita a no sé qué, el punky a no sé cuánto, el niño pequeño para hacer otra actividad, ¿no? Como que realmente sí es un lugar de encuentro dentro del barrio, ¿no? Que no es como otros centros sociales, que no lo digo como algo negativo, ¿no? Pero que a lo mejor hay gente que le cuesta más entrar o siente que no es su lugar, o si no tienes una estética o no tienes una ideología, y aquí como que entra todo el mundo.
Bueno, y ahora nos podéis contar un poco la situación actual a raíz de la carta que os han llegado y cómo lo veis.
Pues eso, nos llegó la carta de...
Sí, explicarnos desde, en qué consiste la carta.
Nos llegó la carta en verano desde el Departamento de Disciplina del Ayuntamiento de Madrid. Y cuando vimos disciplina nos quedamos locos. Luego ya descubre que disciplina es disciplina urbanística. Pero no te lo pone, ¿eh? Solo te pone disciplina. Y dices, pero bueno...
Claro, y parece que no, pero la disciplina urbanística existe, aunque sea como concepto nominal, ¿no?
Y bueno, entonces diciéndonos que... Que, bueno, que estamos haciendo actividades y que no teníamos licencia de actividades, entonces o que no nos la sacábamos o que nos precintaban el lugar. Y si en su momento sí se habló en la asamblea, ¿no? De, bueno, de realmente de ver esta opción, ¿no? Si nos hacíamos una asociación, nos sacábamos la licencia, si merecía la pena o no, ¿no? ¿Qué consecuencias iba a tener? Y decidimos que no íbamos a seguir esa vía. Y entonces ahora pues estamos en esa situación de que en cualquier momento nos pueden presentar.
Y aparte de vosotros, ¿tenéis conocimiento de que le ha llegado más centros sociales de Madrid?
Sí, por supuesto. Claro. Le
ha llegado a La Dragona, que ya hablaremos de ello, y no sé si hay algún...
El Eco de Carabanchel, la Casa Roja también está bajo amenaza, si no, no sé bien la situación en la que están, pero vamos, sí, son unos cuantos centros sociales y a mí me parece muy de notar que no son todos por el mismo motivo. Cada uno es por un pequeño motivo burocrático o hasta de salubridad, de lo que se quieran sacar de la manga, y cada uno nos están yendo por un lado.
Sí, como nosotros no tenemos problemas con la propiedad, pero bueno, se llegó a una especie de acuerdo, bueno, que estamos ahí bien, pues entonces eso, nosotros nos intentan pillar como por la vía administrativa de este rollo, ¿no? Que además también como que a ellos les da, o a mí me da la sensación que les da una visión para gente que no está en este ambiente o no entiende a lo mejor la ocupación como la entendemos nosotros, pues que este ayuntamiento, que es fabuloso, que está intentando ayudarnos porque nos está intentando pues legalizar en el sentido de que nos quiere ayudar, ¿no? Uh-huh. Y realmente nosotros lo vemos como no, es que va a cerrar a cualquier centro o cualquier grupo de personas que piensen diferente, y esta es como una manera de hacerlo de una manera suave, que no tenga una respuesta así social grande o que... O de movilización
mediante la burorrepresión, ¿no?
Exacto,
que comentáis también vosotros, ¿no?
Eso es.
¿Y habéis tenido contacto con alguien del ayuntamiento o de la Junta Municipal de Distrito? ¿Os ha ido a hacer alguna visita o algo o no?
A nivel particular, sí ha venido gente, o bueno, nosotros conocemos gente, bueno, es que también era gente que ahora está en la Junta, que antes participaba de la ENRE, ¿no? Y ahora está en la Junta o en el Gobierno. Y entonces son estas cosas que nos chocan tanto y nos sorprenden, ¿no? De cómo alguien que era tu amigo, que estaba sentado contigo en el sillón, ahora está en el otro lado,
sillón,
¿no? Y encima, pues esto, causando esto, ¿no? Como, entonces, si, o sea, digamos, como de lo que es negociación, de que haya venido el ayuntamiento tal, no. A nivel particular, pues si hay gente que ha venido a dar su opinión o a dar opciones o bueno, pero...
Sí, nos han dicho que nos legalicemos, no formalmente. O sea, formalmente es la carta en la que te aperciben mafiosamente que si no te legalizas, pues te van a precintar y no tienes posibilidad de oponerte. Y luego a nivel ya informal ha habido eso, pero alguna reunión que la asamblea ni siquiera hemos autorizado hacerlo como asamblea, porque no somos una entidad jurídica de ninguna clase y tampoco dentro de, o sea, y ya fuera de su normativa como asamblea, como grupo, ni siquiera queremos tener esa serie de conferencias con los puestos políticos.
¿Y hay algún plazo para que os legalicéis? ¿De fechas y de que si no lo hacéis precintan el espacio o algo?
No, o sea, es que ya estamos en ese momento. O sea, es que en cualquier momento pueden venir. Desde hace 2 meses. Entonces ahora, también, claro, la incertidumbre ahora de qué va a pasar, ¿no? Como que parece que se alarga, pero puede pasar mañana.
Y que además complica mucho lo que es cualquier estrategia que quisieras llevar de defensa del espacio, de visibilización para hacer una manifestación, para preparar cualquier tipo de acción, evidentemente pacífica, pero de respuesta y de defensa, es mucho más difícil porque no tiene plazo.
Y bueno, ¿y cuáles son las expectativas que tenéis? ¿Alguna acción, alguna manera de ayudaros?
Pues de momento, así próximamente, tenemos programado el viernes que viene, ¿no? El 18. En apoyo nuestro y a La Dragona, convocamos ambos, cada uno en su barrio, ellos en La Lipa y nosotras en Tetuán. Es una mani, un poco en apoyo también para visibilizar, si alguien del barrio aún no se ha enterado, pues para contárselo. Y luego La Dragona también ha convocado el 21 lunes en Sol, una conjunta ya a todos, pues eso, como para reclamarle un poco al ayuntamiento de qué es esto de cerrarnos a todas.
Y el 23, que es, si no me equivoco, es el día que tienen previsto ellos el desalojo, seguramente muchos, como el JDB y a nivel particular, estaremos allí con ellos echándoles un cable. O sea que en realidad las acciones ahora tampoco, no hay una estrategia muy, muy definida entre todos los centros sociales a la vez. Se respeta la autonomía de cada espacio y cada espacio va a decidir la defensa y la campaña de informativa que quiera llevar. Pero no vamos a estar ayudando seguramente unos con otros y las convocatorias de unos son las convocatorias de todos al final.
Es que me parece clave que estemos unidas. O sea, ya no solo nosotros que estamos en peligro, sino en general todos, ¿no?
Sí, de hecho, siendo ya extremadamente positivos, ¿no? Lo vemos, se puede ver esto también como una oportunidad. O sea, estábamos acomodadas o la relación entre los centros sociales a lo mejor te llevas solo con los que tienen más afinidades personales uh-huh. o lo que sea, y esto también son buenas ocasiones para sentarnos a hacer mesas de trabajo conjunta uh-huh. para debatir sobre las estrategias.
Sí, y para reflexionar mucho. O sea, esto nosotros al principio también como que le hemos querido dar la vuelta y también hemos aprendido un montón de este proceso, ¿no? De a lo mejor de cuestionarnos un montón de cosas que no nos habíamos cuestionado. También de la dinámica propia de nuestras asambleas, ¿no? De escucharnos, de bueno, que es un proceso duro, pero estamos aprendiendo un montón también. Entonces,
de hecho, yo eso lo hablo, ¿no? Con mucha gente y demás, y yo la sensación que tengo es que estamos en una posición de debilidad muy fuerte. Hablando con los otros centros sociales también, ha salido la cuestión, ¿no? De que cuando te estás enfrentando al ayuntamiento y a cualquier institución que tiene detrás una capacidad de fuerza muy grande, el espacio está perdido en cuanto ellos quieran. O sea, en ese sentido nosotros no sabemos que no somos capaces de llevar una defensa física del espacio. Si no lo quieren quitar, no lo van a quitar. Uh-huh. Eso no podemos resistir a los antidisturbios.
Yo me imagino que dentro de estos debates que comentáis habréis debatido sobre la propia ocupación en sí, ¿no? ¿Qué es para vosotros la ocupación o cómo la entendéis?
Es una respuesta un poco complicada, es demasiado sí. amplia, supongo. Seguramente, como hemos comentado al principio, la enredadera es un espacio muy heterogéneo donde, respecto a casi cualquier tema, hay puntos de vista diferentes, entonces lo que yo responda no engloba seguramente a todos. Pero bueno, también cuantitativamente, dentro de lo que es la asamblea que gestiona el espacio, es una parte muy importante, la gente que apoya la ocupación como uno de sus principios básicos de acción política. La ocupación, en el fondo, es una de las mejores vías para posibilitar la autogestión posterior. O sea, creemos en la ocupación, desde luego, muy fuertemente, pero sobre todo en la autogestión. O sea, porque entendemos que la ocupación, escrita con K y muy mediatizada por los medios que han hecho ver que es un movimiento agresivo y peligroso, asusta más a la gente. Entonces hablamos también de autogestión porque es una etiqueta que acerca mejor a otras personas que a lo mejor contra la ocupación tienen sus dudas o no sé, no tienen a lo mejor un posicionamiento muy, muy claro o muy favorable, pero a través de la autogestión sí se enganchan un poco más y se dan cuenta que trabajan sus propios espacios de libertad con sus vecinas y que la ocupación, o sea, y es una manera de que acaben viendo la ocupación también como algo, bueno, un espacio diferente.
Pues no sé si queréis comentar algo más.
No hemos hablado, a lo mejor uno de los pocos temas así que no que podríamos tocar también ahora es digamos, hablábamos de estrategia de ataque, una estrategia global contra todos los centros, y claro, y hemos hablado también del respeto a la autonomía de cada centro. Las respuestas están siendo muy diferentes, y aquí, respetando todas las posiciones, nosotros tenemos muy claro que somos de la parte, digamos, que no se plantea la negociación en ningún caso con el ayuntamiento. Y esto Alba lo comentaba antes también, ¿no? Nos ponen en una posición un poco débil frente al vecindario, frente a la gente que no está politizada, que no está, porque cada vez marca muy claramente quiénes son los buenos, quiénes son unos interlocutores pacíficos y pero lo vemos también un poco así, que cualquier proceso de negociación va en contra de nuestra capacidad de autogestión, de nuestro principio más básico, vaya.
Y que además sirve para dividir, que no es una cosa nueva, ¿no?
Exacto.
Es precisamente lo que comentabas tú, entre ocupas buenos y ocupas malos. Un desalojo siempre tiene una respuesta, digamos, colectiva de casi todos los centros sociales, y el tema de la negociación siempre crea discrepancias que marca a unos como ocupas buenos o como ocupas malos.
Y aquí, aprovechando que es una radio pequeñita, a lo mejor no nos, ¿no? Ha habido representantes del ayuntamiento que han dicho de récord, ¿no? Cuando no les está viendo nadie, han hablado de cosas un poco extrañas con compañeros de centros sociales. Te dicen, legalízate, hazte una asociación, abrimos un concurso para la cesión del espacio y te lo adjudicamos a ti a dedo. Como respetando, ¿no? O sea, que sí, que es
la nueva forma de funcionar, ¿no?
Sí. Claro, sí, los cambios, menos mal que llegan los cambios.
Haciendo los nuevos cortijos.
Entonces, y ahí también es un... Es que o sea, lo cojas por donde lo cojas, es feo lo que nos proponen, porque, vale, nos hacemos una asociación que somos una lista de personas, cosa que no tenemos, la asamblea no tiene una lista de participantes, viene quien viene y se acepta a todo el mundo. Hacemos una lista y somos la vanguardia política que domina ya la gestión del barrio. Ya tomamos nosotros las decisiones. Nos poner en una situación como asamblea nos despega de nuestras vecinas. No lo se puede aceptar.
Claro, y usan el espacio como chantaje. O sea, os hacéis la asociación o os quedáis sin espacio. Eso claro, es lo que, claro, que hacen.
Claro, pero igual también nosotros como que entendemos que la ENRE no se queda en el espacio. Que perdemos el espacio, pues no pasa nada, ¿no? Como que el grupo, los colectivos y todo sigue. Que va a ser más difícil en invierno porque nos vamos a mojar en la plaza. Sí, ¿no? Pero como que la idea de autogestión y todos los proyectos que están en marcha, que van a seguir. Como que nosotros también nos dijimos que no a seguir esta vía, porque es que se nos iba a ir la energía y el tiempo y todo en sacar esto adelante, ¿no? Que sacas una licencia de actividad no es tan fácil, que es un dineral de acondicionar todo, que luego lo haces todo y a lo mejor no te la dan, o luego ya te buscan las cosquillas y no, pues que tampoco tienes licencia para vender tortilla de patata vegana y... O sea, como entras en un bucle ahí y en un sinfín y eso hay que... Bueno, ya se nos está yendo con este tema de toda la energía de la asamblea, se nos va en hablar de estas cosas, ¿no? Y al final, pues los proyectos y todo lo que teníamos pensado en marcha o que podríamos estar haciendo, un cine o cosas así que no tenemos, pues no lo hacemos porque estamos todo el día discutiendo esto.
Que es también uno de los fines que,
exacto,
ellos persiguen,
¿no? Al final la gente se divida, se pelee, se canse y se vaya a su casa.
Claro, y se queden y los afines a ellos.
Exacto.
Al hilo de la división que pretenden provocar entre ocupa buenos y malos a ojos de la opinión pública, una, para mí queda muy clara una barrera que ponen. Ellos están serían muy favorables que nosotros nos legalizáramos y lleváramos a cabo toda la labor asistencial que el propio ayuntamiento no es capaz de llevar. Es una de sus funciones, ¿no? Que la gente no pase frío, no pase hambre, no tenga unos niveles de sociabilidad, una calidad de vida. Y el problema es que nosotros no nos queremos quedar ahí, queremos que para eso ya esté la iglesia y otras instituciones que hacen una labor desde hace mucho tiempo. Y nosotros nos interesa denunciar que el ayuntamiento deja de hacer esas labores tan básicas de la vida de las vecinas. Y nos interesa denunciar que sus posiciones son contrarias al desarrollo de la autogestión, de la libertad individual y de muchos otros principios que consideramos básicos.
Creo que tenéis alguna forma de contacto o algún blog o algo donde que la gente pueda mirar.
Sí, bueno, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos... ¿Qué más tenemos? Tenemos un blog. Tenemos también un comunicado de apoyo por si alguien quiere firmarlo en un WordPress de estos, ¿cómo se llame? Bueno, yo creo que uno pone la enredadera de Tetuán en Google y le sale todo. Porque ahora si te tengo que decir cómo se llama el Twitter y no sé qué, no lo sé. Pero...
No te preocupes, te lo chivamos. El blog este de apoyo que habéis sacado es apoyalaenre.wordpress.com.
Eso muy es. Bien.
Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más. Si no, daros las gracias por haber venido hasta aquí a la radio. Y nada, que mucho ánimo y mucha fuerza con la ENRE.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
te he traído un regalo especial.
¿Qué es? ¿Un libro?
Es el libro que mi padre me leía cuando yo estaba enfermo y que yo solía leerle a tu padre. Y hoy voy a leértelo.
Estaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública.
Yo creo que ninguno de los aquí presentes nos hemos metido aquí a la política para vivir de ella. Nos hemos metido para servir al pueblo.
¿Qué es esto? ¿Quieres tomarme el pelo?
Nosotros no vamos a fallar hasta conquistar las instituciones.
Porque por fin habrá un país para su gente con un gobierno para su gente.
La verdad que me he reído mucho en las últimas 48, 72 horas.
Me llamo Íñigo Montoya.
¡Por Dios, abuelito! ¿Por qué me lees este cuento?
El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto.
En fin, deleznable.
Nos llama Gaby, el chico de la candidatura, nos dice cómo enamorar.
¡Qué bonito!
Ínsula Libertalia, porque tú lo vales y ellos no.
Vosotros estáis podridos.
Tras medio año de intrigas, incursiones policiales e intentos de prevaricación y empoderamiento entre la Concejalía de Ciudad Lineal y la Dirección General de Patrimonio de Madrid por el deseo de gestionar el edificio en el que desarrollamos nuestras actividades desde hace 8 años, sus intereses se han materializado en una notificación de desalojo que será efectiva el 23 de noviembre. Esta notificación de desalojo, llevado a cabo por vía administrativa por el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ahora Madrid, pone fin a todo un procedimiento que se ha caracterizado desde su inicio por ser bastante oscuro. Este desalojo no tiene nada que ver, ni nunca lo ha tenido, con el uso del espacio, ni siquiera con una cuestión de legalidad, sino que viene motivado por una línea ideológica clara de dicho ejecutivo, y que se basa en una sola premisa: o conmigo o con nadie. Una línea ideológica que presenta el control por la vía del hecho de todos los centros sociales madrileños, utilizando el miedo a la represión como arma de extorsión o chantaje, algo a lo que otros gobiernos ya nos venían acostumbrando. Un chantaje ante el que los miembros de esta asamblea nos negamos rotundamente. Acabo de leer un pequeño extracto del comunicado que ha sacado la asamblea del SOA La Dragona, que, como he dicho, tienen el 23 de noviembre el desalojo. Nos hubiera gustado que hubieran estado aquí para poderles entrevistar, pero no ha podido ser.
Para aquellos que no sepáis, La Dragona es un espacio ocupado de un edificio que llevaba 26 años vacío, en el cementerio de la Almudena. Está ahí en la avenida de Daroca 90. Y bueno, pues tras 8 años ocupado por esta gente, parece que ahora el Ayuntamiento de Madrid quiere recuperar la titularidad. El septiembre pasado se le acababa, creo que, la explotación del cementerio a Fun España, la empresa encargada de ello. Y bueno, desde antes de esa fecha, pues han estado recibiendo visitas tanto de la policía como de gente del ayuntamiento. Desde empresas que han intentado ir allí para ver el estado de la estructura del edificio, hasta los concejales del propio distrito de Ciudad Lineal. De hecho, es curioso cómo en una reunión, según cuenta la propia gente de la asamblea de La Dragona, que tuvieron con Yolanda Rodríguez, una de estas concejalas del cambio, pues comentaba eso, que ella ya tenía una orden de desalojo preparada, que efectivamente venía de cuando todavía estaba el PP en el Ayuntamiento de Madrid, pero que podía desalojarlos en cualquier momento, y que si no lo había hecho hasta entonces es porque ella no había querido. Entonces les apremiaba que en septiembre devolvieran las llaves y abandonaran el espacio. Eso sí, les dijo que una vez se rehabilitara el espacio, que ellos se podían hacer asociación, y que una vez hecho esa asociación, pues a lo mejor se le podría ceder grácilmente el espacio. Decir que la Asamblea de La Dragona ha dicho que no quiere saber nada de este tipo de componendas con el Ayuntamiento de Madrid, y vemos cómo, no sé cómo llamarlo, política de mano izquierda, ¿no? Porque lo que no ha logrado hacer el PP durante la legislatura lo está haciendo ahora Madrid. Nunca ha sonado un poco redundante, ¿no? Pero bueno. También me gustaría comentar que la política de Ahora Madrid, o sea, no es el primer centro social al que le sucede esto. Hace unos días vimos cómo desalojaban el recientemente ocupado Patio Maravillas, desalojaron también la Casa Roja de Lavapiés. Y antes de todo eso, recordamos que desalojaron y creo que tiraron abajo el edificio de La Morada directamente. Y el 20 de octubre pasado, en el Eco de Carabanchel, a las 11 de la mañana más o menos, pues apareció por allí policía municipal con técnicos del ayuntamiento y reventaron la puerta y entraron con la excusa de poder realizar la ITE, la inspección técnica de edificios. Y una vez entraron, pues reventaron todas las cerraduras de las puertas que se encontraron cerradas por ahí. La gente, cuando se dio cuenta de esto, pues acudió al lugar y se encontró con que efectivamente tenían una orden judicial para realizar esa inspección, pero les decían que habían cambiado el bombín de la puerta y que esas llaves no se las iban a dar y que se las iban a dar al juez correspondiente. Y hasta que no llegó un mindundi de la Junta de Distrito, no se comprobó que efectivamente esa orden era para la inspección y no para precintar el local. Es decir, que hasta que no vino alguien de la Junta de Distrito, la policía estuvo ahí jugando a un desalojo por la cara, básicamente, ¿no? A que la gente se fuera sin ningún tipo de...
Madre mía.
Vergonzoso, como siempre. Pero bueno, tampoco nos tiene que hacer sorprendernos tanto estas cosas que pasan, porque es que esto...
Se veía venir.
Se veía venir, y esto es más viejo que el mear. Y que ahora Madrid es una herramienta más del poder para hacer sus cosas, pues a esta gente, en vez de coger y ir directamente a reventarte, encima te da la opción, ¿no?, de hacerte asociación y no sé qué. Pero tú, ¿quién eres para decir a la gente cómo se tiene que organizar? Pero esta gente, ¿qué se cree? Que son los salvadores del mundo.
Sí, es un modo de tutelarlo todo y de tenerlo todo también bajo su control. Hay que recordar que en el anterior programa también hablábamos de ello, de que la policía municipal está bajo el mando de Javier Barbero, que es el concejal de seguridad, que es el que 2 días antes de esto del Eco estaba allí haciendo el ridículo en el CIE de Aluche.
Ah, es el mismo individuo,
por supuesto,
¿no?
Claro, la policía está...
Ah, claro, tiene sentido, claro.
Entonces, no sé, os vamos a dejar con un tema musical que habla precisamente de cómo hemos cambiado.
sí digo que por cada crítica a las banderas habrá que poner unas cuantas banderas más. Y si les molestan, pues las pondremos más grandes. Y si no les gusta, lo que te decía antes, que no las miren porque a lo mejor es que no son dignos de esa bandera.
Ínsula Libertalia. Más y más grande.
Bueno, y aquí seguimos en Ínsula Libertalia. Vamos a empezar con las noticias. Bueno, vamos a hablar un poco de la puesta en libertad de Noelia Cotelo, que fue el pasado día 10 de septiembre. Y bueno, vamos a hablar un poco del caso de esta chica, ¿no?, que llevaba presa de hace 8 años y en la cárcel había sido víctima, pues, de bastantes, en varias ocasiones, de torturas y vejaciones bajo el régimen FIES. Noelia entró en la cárcel, ¿no?, con una condena inicial de 2 años y 4 meses. Al final se acabó siendo de 8, como he dicho. Y todo fue por su lucha dentro de las cárceles. Y fue afectada por la base de aislamiento, de dispersión, palizas, encadenamientos a su cama, tortura psicológica, incomunicación, presión por parte de los carceleros y un intento de violación que, entre otras cosas, le tuvo días en coma y con lesiones graves. Noelia nunca se dio por vencida, y tanto su madre como todos los compañeros y compañeras que han acompañado en esta batalla tremenda nunca se han callado, y la primera en callarse ha sido ella, que fue por lo que todas estas cosas que he contado, ¿no? Es una chica que, bueno, pues dentro de la cárcel se ha comportado bastante en ese sentido, ¿no?, de luchar por sus derechos, y no solo por los suyos, sino también por los de los que estaban a su lado, y se ha comido bastantes marrones que incluso no eran de su incumbencia en ese sentido, vaya. Entonces, bueno, más allá de que haya salido o no tal, lo que se pide es justicia, ¿no?, y que lo que se ha tirado 8 años, y sobre todo con esa rista de que hemos nombrado, ¿no?, de cositas que le han hecho los sinvergüenzas estos de los carceleros, pues habría que plantearse lo del tema de la cárcel nuevamente.
Una cosita antes de seguir con las noticias, os recomiendo una entrevista, porque en cuanto salió concedió una entrevista al programa, si lo podéis escuchar, al programa La Casa Incendiada de Radio ELA.
Sí, hay un, al menos en YouTube puedes encontrar, sí, en YouTube hay una como una especie de charla que no sé, que creo que la da la madre. No estoy muy seguro si es la madre o ya está ella en la charla, creo que es la madre. Y la podéis encontrar, es una charla bastante interesante, ¿no? Pues bueno, habla de un poco de la situación, ¿no?, que se vive también desde la posición de madre en este sentido, ¿no? Y bueno, está interesante.
Bueno, y de Noelia Cotelo pasamos a Nahuel, que hace poco, a primeros de este mes, cumplió un año desde su entrada en prisión. Para los que estéis un poco perdidos, aunque ya hemos hablado de Nahuel en este programa y entrevistamos también a su padre, Nahuel entró hace un año en prisión. Pertenecía al colectivo Strike Ice de Madrid, en la famosa Operación Ice, que se habló por televisión también, y bueno, fueron detenidos varias personas, pero eres el único que sigue hoy día en prisión. Fue detenido el 4 de noviembre del 2015 y de lo que se le acusa es de ataques a sucursales bancarias y de colgar 3 vídeos en el YouTube de cómo defenderse de un policía. El 6 de noviembre pasa a prisión preventiva y desde entonces está en régimen FIES. Es trasladado en bastantes ocasiones durante este año. Ha estado hasta en Sevilla varios meses y ha pasado ya por 5 cárceles. Ha estado en Soto del Real, luego estuvo en Navalcarnero, luego estuvo en Extremera, luego estuvo en Sevilla y ahora está en Aranjuez. Todo esto en un año. Y por último decir que el pasado 8 de noviembre fue la vista en la Audiencia Nacional, donde se convocó una concentración a la gente.
Bueno, y cambiando de tema, la siguiente noticia era por si teníamos terceras elecciones, pero va a ser que no. Nos han dejado con ganas de más fiesta de la democracia. Y es una noticia sobre objeción de conciencia electoral. porque resulta que una mujer que le tocaba ir a una mesa electoral en las autonómicas gallegas de septiembre, pues realizó un escrito diciendo, alegando una serie de motivos, de que no quería participar en este sistema, ni votando, ni tal, motivos de índole moral y de conciencia. Y por una vez, la Junta Electoral de Obarco de Valdeorras, en Orense, la ha admitido, diciendo que esos motivos estaban debidamente justificados. Comentar que esto suele ser muy raro. O sea, tú lo puedes intentar, pero normalmente no te hace ni puñetero caso. Y que, pues, es un precedente. No es el primer caso. El primer caso ya ocurrió en Mallorca en el año 2007. Y que es una obligación de todos nosotros como españoles y ciudadanos de bien estar en una mesa electoral. Que antes de la reforma de la ley electoral del año 2011, que me imagino que le haría a nuestro amigo super progresista ZP, pues era una falta y ahora es un delito. Es una pena multa de 6 a 24 meses. Esto que he comentado, por si lo queréis ver, está sacado del Diagonal. En el Diagonal hay una noticia. Y luego, más información sobre el tema de la objeción electoral la podéis encontrar en diversas páginas que intentaremos poner en la entrada del blog. Como dato curioso, también hay que comentar que otra persona, unos meses más tarde, un tiempo después, cuando fueron las autonómicas vascas, copió y mandó la misma carta con los mismos motivos que la mujer esta de Galicia y se la denegaron. O sea que ya vemos que cada uno, la vara de medir es distinta según el lugar.
Bueno, y seguimos con más noticias. Ahora nos vamos a ir fuera de nuestras fronteras, como se suele decir. Nos vamos a ir a Torino, a Italia, y hay siete anarquistas detenidos acusados de pertenecer a la Five Free. Voy a leer un extracto de la información que tenemos aquí, que es que el pasado martes 6 de septiembre se han detenido a siete compañeros anarquistas acusados de pertenecer a la Federación Anarquista Internacional. Las detenciones fueron realizadas por los DIGOS, que es algo así como, bueno, pues eso, la División de Operaciones Especiales de la Policía Italiana, encabezada por el fiscal Roberto Sparagna. La acusación contra los compañeros y compañeras de la asociación con fines terroristas y la investigación coordinada por el fiscal de Torino le atribuye la colocación de tres bombas, una en el barrio de Croceta de Torino el 5 de marzo de 2007 y dos en el centro de formación policial de Fossano el 2 de junio de 2006. Estamos hablando de hace mazo de tiempo, como podéis comprobar, no es de ahora esto. Además de las detenciones de estas individualidades y donde otros ocho compañeros y compañeras fueron puestos bajo investigación, se realizaron allanamientos a 29 viviendas situadas en Piamonte, Liguria, Lacho, Emilia, Romaña, Lombardía, Sardegna, Abruzzo, Campania y Umbría. Los anarquistas detenidos serían Ana Beniamino, de 46 años, Marco Bisesti, de 33, Danilo Emiliano Cremonese, de 40 años, Alessandro Mercogliano, de 43, Valentina Spaziale, de 39. Las otras dos personas se desconoce su identidad, pero serían dos mujeres y las estarían vinculando a la FAI, Núcleo Olga, grupo que se adjudica el ataque a Roberto Adinolfi en mayo de 2012 en Génova, donde los compañeros Nicola Gay y Alfredo Cospito fueron condenados a 9 años, 4 meses, 10 años y 8 meses, respectivamente.
Bueno, y ahora queremos dar una cobertura sobre la diferencia entre cómo tratan los medios de comunicación unos hechos y otros, y también las diferentes varas de medir que tiene el Estado. Nos referimos a, os sonará de haberlo visto en la tele, de la pelea que hubo en un bar en Alsasua, en Navarra, en el bar Cocha, el 15 de octubre. Ayer, el 15 de noviembre, han decretado el ingreso a prisión a 6 de los 8 detenidos y se les imputa un delito de lesiones terroristas. Según los medios oficiales, estaban los cuatro, bueno, dos guardias civiles y sus respectivas parejas en un bar, y aparecieron 50 radicales aberchales y les agredieron, y a uno de ellos le rompieron un tobillo. Luego llegó la policía y se identificó a 12 personas. Parece ser, por lo que hemos leído y tal, y enterado, que simplemente fue una pelea de bar, y es más, dos de los detenidos fueron luego en una concentración en respuesta a las detenciones y a las difamaciones de que fueron 50 radicales aberchales y demás. Pues bueno, el tema es eso, que seis de ellos han ingresado en prisión y se les imputa un delito de lesiones terroristas. Y veo la otra noticia, que fue el mismo día además, el 15 de octubre, fue que esto fue a la otra punta y al otro lado del charco, fue en Ceuta. Estaban dos sargentos legionarios de fiesta por Ceuta y iban borrachos. Empezaron con una pelea con unos chavales y llegó un hombre a separarlos y uno de los legionarios sacó una pistola del ejército, que no tendría que llevarla encima, y le pegó dos tiros dejándolo gravemente herido. Luego después fueron detenidos por la policía y luego la policía declaró textualmente que ha sido resultado un mal beber. Luego se les arrestó y por ahora lo único que sabemos es que se ha decretado el secreto de sumario. Y claro, en la prensa y en la televisión nada se ha dicho de esto y estamos hasta las narices de ver lo de la pelea de Alsasua.
Claro, pero es que esto está claro, esto de tipo, por llamarle de alguna manera, ¿sabes? Esta gente lo hace por Dios y por España, entonces está de puta madre. Y los otros son, pues, unos etarras o lo que les han querido llamar. Cuando es la misma situación, el mismo problema, estoy en un bar, tengo una pelea o tengo una discusión y pasa lo que tiene que pasar. Entonces, pues nada, que nos sigan contando películas, pero está muy claro, es que llevar a esos chavales a la Audiencia Nacional, a Madrid, es que, o sea, salió hasta la...
Están en la cárcel.
Claro, es que
salió... Están en la cárcel por una pelea de borracho.
Escucha, que es que salió...
De lesiones terroristas.
Es que hay lesiones no terroristas y lesiones terroristas.
Es que hay una señora que no sé ahora mismo que...
Según el tobillo sea de un guardia civil, ¿no?
Claro, es que el otro día salió una señora que no sé muy bien qué cargo ocupa en el gobierno navarro, diciendo que era una barbaridad. O sea, una tía del gobierno navarro, que seguramente es una política que, en fin, que asco igual, ¿entiendes? Pero salió diciendo que qué barbaridad era esa de llevar a unos chavales a la Audiencia Nacional porque habían tenido una pelea en un bar. O sea, y habría que también tener en cuenta un par de cosas, a mi juicio. Que es, ¿por qué sucedió la pelea? Que no lo sabemos. Y lo segundo, y esto es una cosa que no la sé, pero estoy convencido que seguro... ¿Hasta dónde tendrían estos dos señores guardias civiles a el pueblo este para que acabara aquello así? O sea, me refiero que si los tienen hasta los huevos, hasta el último pelo, no lo sé. Pero un pueblo, guardias civiles, pelea con los guardias civiles, es que a mí me cuadra esto mucho a... Es que me tienes hasta los cojones, guardia civil de los huevos.
¿Entiendes? O lo mismo fue simplemente que estaban ahí...
O lo mismo
ahí,
es simplemente... No, pero me refiero...
Y uno se tropezó y...
Sí, no, pero si yo lo... Yo lo que quiero llegar es... ¿Pasó porque pasó o porque ya había antes de eso? Porque es un pueblo, al fin y al cabo, se ven todos los días, ¿sabes? Yo no sé, lo dejo ahí, ¿eh?
Hombre, lo que sí que grabé fue lo de los legionarios.
Eso es una vergüenza.
Porque eran unos chavalines de origen marroquí y el que los separó también. Y bueno, ya sabemos cómo son los legionarios, entonces seguro... Ya sabemos quién empezó la pelea, básicamente.
Eso está claro.
Bueno, y ahora vamos a contar unas noticias locales de aquí, de nuestro humilde pueblo de mierda. Y empezamos con la carta del director del colegio Juan Pablo II, igualando a los gays y lesbianas con terrorismo y demás. Este colegio es del camino catecumenal, los famosos Kikos. Y bueno, ya sabemos que son unos un poco radicales cristianos.
¿Un poco?
Y aparte hace poco resulta de que tienen que... Los que llevan los padres a los hijos allí tienen que hacer un donativo de 150 euros al mes. Y si no lo realizan, les invitan a abandonar el colegio.
Sí, también disgregan a los alumnos por entre chicos y chicas y reciben subvenciones públicas por hacer esta labor tan importante en la sociedad.
Ese es el problema, que como es un colegio concertado,
exacto,
esto se está investigando y la comunidad, exacto, está mirando a ver si le quita el concierto o no. Y además creo que ha pasado a manos de la fiscalía.
Si es que el problema aquí es que ya el hecho de que esta gente, independientemente de esta barbaridad que ha dicho el tipo este, que es un tipo que es deleznable, ¿sabes? Que el tío diga, o sea, que el tío este, y sí, el estamento este, el colegio este, disgrega a los chicos a las personas por chicos y chicas por sexos, es que ya eso debería de ser un motivo más que suficiente para quitarle la subvención. Entendemos, o sea, es que esto,
pero lo peor de todo es absurdo, que han recogido ya 5.000 firmas para que no lo investiguen, para que le dejen en paz por la carta esta.
Sí, claro.
Que hay que recordar que el movimiento este del camino catecumenal, los famosos Kikos, el segundo secta más grande después del Opus. Bueno, y otra noticia que tenemos aquí de nuestro pueblo es que van a empezar unas obras en la Plaza de la Hispanidad, porque según el alcalde es una plaza peligrosa y entonces la van a rehabilitar, van a poner otra vez la fuente que había antaño. Y lo curioso es eso, que ha dicho que es una plaza peligrosa y normalmente está lleno de chavales jugando al fútbol, pero...
Y una pregunta, ¿una plaza peligrosa se soluciona poniendo una fuente o cómo es esto? Es que
No, vamos a ver.
Lo que quieren es que no sea tan diáfana, que tengan más elementos, porque a veces allí se queda para realizar charlas y cosas y le da por culo.
Bueno, realmente el problema es el de siempre. O sea, otra cosa, una de las motivaciones que ha dicho, aparte de lo de la seguridad que comentaba él, es que hay que aumentar el esplendor de esa plaza, porque ya sabemos, es la Plaza de la Hispanidad. Claro. Pero es que luego es gracioso, porque habla de problemas de seguridad cuando tú has comentado que es que la plaza es totalmente diáfana. Estás en un extremo de la plaza y se ve el extremo opuesto.
Y siempre están los chavales jugando al fútbol.
Y siempre está la policía.
Siempre.
Entonces, el problema que subyace de fondo no es ese. El problema es que es una plaza que es bastante concurrida. Y eso no le gusta a nuestro señor alcalde, no le gusta que haya gente en la calle, a excepción de la gente mayor que pasea por la calle mayor.
Y los chavales jugando al fútbol, vemos los carteles de siempre de prohibido jugar al balón.
Entonces parece ser que le molesta y va a hacer obras en la plaza. Vale. Otra noticia también de obras, y de la que nos alegramos aquí, es que desgraciadamente no le han concedido los fondos europeos, FEDER, que solicitaba el ayuntamiento de Alcorcón, para realizar lo que ellos llamaban Alcorcón biocéntrico, que nadie sabía muy bien qué es. Hablaba de que iba a modificar la zona centro, de que la iba a adaptar a las nuevas tecnologías, en una especie, no sé, de convertir esto en esto que llaman ahora Smart Cities, y otra serie de cosas que seguro que a la gente no le gustaban tanto como las zonas de estacionamiento regulado para vehículos. Así que nada, pues otra vez será David Pérez.
No siempre se gana.
Y os vamos a dejar con otro tema musical, en este caso de Código Neurótico.
Thank you.
Bueno, y antes de terminar el programa de hoy, hoy que tenemos algo más de tiempo, vamos a hacer, voy a hacer un par de reseñas. En este caso, voy a mencionar dos títulos, dos novelas gráficas. La primera de ellas se titula La Virgen Roja, de Mary Bryan Talbot, editada por La Cúpula en el septiembre pasado. Es una novela gráfica que, como su propio nombre indica, pues habla de Louise Michel, la maestra y anarquista, y narra un poco su vida desde 1870, es decir, un año antes de los sucesos de la Comuna de París, hasta su entierro en 1905. Recorre un poco su vida, su experiencia cuando estuvo deportada en Nueva Caledonia, y nada, os la recomendamos porque nos parece una obra bien documentada, ya que representa escenas que aparecen citadas en libros que tratan sobre la Comuna de París, como el de Lisa Garay o las propias memorias de Louise Michel. Y decir que la parte gráfica es de Bryan Talbot, que es un autor que también ha sido editado en castellano por la editorial Astiberri, y tiene otra serie de títulos como El cuento de una rata mala, El corazón del imperio o Las aventuras de Lucas Arkwright, que no tienen nada que ver con estos temas, pero bueno. En la misma editorial y estos mismos autores también han sacado otro título interesante que se llama Sally Heathcote, sufragista, y que habla un poco del movimiento sufragista inglés de finales del 19 y comienzos del 20. El segundo título que quería mencionar aquí, ya que hemos hablado de Louise Michel, es El grito del pueblo, de Jacques Tardy, y que está basado en una novela de John Batrin. Y este sí que se desarrolla durante la Comuna de París a través de la experiencia de un soldado de la Guardia Nacional, y que se mezcla pues con venganzas personales, una historia de amor, por supuesto, del protagonista, y el mundo de los bajos fondos de París. Así que nada, dicho queda. Y antes de irnos, unas convocatorias también relacionadas con el tema que hemos tratado aquí, el tema de la ocupación. El viernes 2 de diciembre a las 5:30, en el Centro Social Ocupado La Quimera de Lavapiés, ubicado en la Plaza Nelson Mandela, habrá un encuentro, una charla bajo el título ¿Por qué ocupamos? Críticas y alternativas a la propiedad privada y pública. Al día siguiente, el sábado 3 de diciembre, también a la misma hora, a las 5:30, en la enredadera de Tetuán, calle Anastasio Herrero 10, metro estrecho de la línea 1, habrá también otra charla. Estrategia desde los ayuntamientos. Especulación inmobiliaria. Amenazas, riesgos y consecuencias de la negociación. Y el día siguiente también, domingo 4 de diciembre a las 5:30, en la 1314 ocupada de Vallecas, que está en la calle Párroco Don Emiliano Franco 59, habrá otra charla que se llama Situación actual, porvenir de la ocupación, propuestas para enfrentar el conflicto. Decir que el metro más cercano a la 1314 es Nueva Numancia, de la línea 1, o bien puedes ir también, puedes llegar en la Renfe en la parada de Entrevías. También comentar que en la 1314, para el fin de semana del 9, 10 y 11 de diciembre, habrá una nueva edición del Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, en esta ocasión la 14. Y bueno, que a ver si podemos ampliar el programa de este año también. Y decir que no solo será esos 3 días, sino que también habrá alguna actividad los días 6 y 8.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa número 16 de Ínsula Libertalia. Espejismos 2. Solo recordaros nuestro email insulalibertalia@openmailbox.org y insulalibertalia.wordpress.com para poder bajaros nuestros y poder escuchar nuestros programas. Pues nada, hasta la próxima.
Salud.
Hasta luego, la próxima más y mejor.